Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en X, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de Emilcar FM. Hola a todos, 31 de enero de 2025. Bueno, como prometí, capítulo antes de finalizar enero, ha pasado pues algo más de un mes desde el último capítulo, aquel capítulo largo, aquel capítulo de regalos navideños que tanto ha gustado y que realmente me ha hecho comprar bastantes cosas de las que vosotros recomendasteis. En este mes y algo, desde el último capítulo, han pasado un montón de cosas. Aparte de estar resfriado pues bastante tiempo, bastante porcentaje de los días que han pasado, también pues han sucedido diferentes cosas en casa, en accesorios, en dispositivos, en diferentes cosas, y algunas de ellas voy a pasar a comentarlas hoy. No lo voy a hacer todo porque es que han pasado tantas cosas que el podcast duraría muchísimo, pero en los próximos capítulos voy a ir detallándolo. Una de las cosas que han pasado durante todas estas semanas ha sido que todo el sistema domótico, por una actualización, dejó algunas cosas sin funcionar. Y poder detectar que las cosas no funcionan a veces es primordial. Por ejemplo, el Seat Mii, el coche eléctrico, gracias a Home Assistant, ha potenciado bastante, o potenció en su momento, porque ya hace ya pues 4 años que lo tengo todo el tema instalado, pues sus usos, poder cargarlo cuando yo quiero, poder cargarlo con diferentes variables, poder cargarlo cuando estoy en casa o no, dependiendo de la hora, dependiendo de la tarifa, dependiendo de un montón de cosas, pues esto facilita mucho las cosas. Y sobre todo, pues poder utilizar, saber el porcentaje de batería que el coche tiene en cada momento, ya que la aplicación oficial de Seat no lo ofrecía, pues facilita mucho las cosas, como digo. Para que esto funcione, para que el Seat Mii se integre con Home Assistant, tiene una integración hecha prácticamente a mano de un programador que tenía un Skoda, uno de los tres trillizos de muy similares al Seat Mii, uno de Volkswagen, uno de Skoda y este de Seat, pues está utilizando una versión de Skoda para pasarla al Seat Mii y poder funcionar. Como el programador ya no tiene un Seat Mii, pues la aplicación se actualiza y entonces está todo un poco cogido con pinzas, funciona, pero nunca tienes claro cuándo va a dejar de funcionar. Pues por un par de actualizaciones y un par de cosas, la aplicación o la integración dejó de funcionar y durante unos días estuve pues haciendo malabares, intentando buscar información para poder arreglarla. Pues utilizar un sensor que detecte en qué estado se encuentra, por ejemplo, la batería. Si tú ves que tiene un número, pues no pasa nada, todo correcto. Pero si él devuelve pues un no disponible, un error o cualquier cosa, que te vaya informando por Telegram, por ejemplo, de que esto está sucediendo, pues puede ser muy interesante. A veces tú no estás todo el día mirando Home Assistant y en ciertas circunstancias tú lo pones a cargar, piensas que va a empezar a hacer esas automatizaciones que tú tienes, y como muchas de ellas se basan en la batería y en otras cosas de estas, si la batería no está reportando información, pues puede ser un problema. También, con una de las últimas actualizaciones, los botones de Acara que tengo por toda la casa, que son súper útiles, pues para cuando salgo, por ejemplo, de casa, pues pulso y se me apaga todas las luces, cuando en la mesita de noche pues tengo diferentes posiciones, en la habitación de mi hija, bueno, en diferentes sitios, pues bueno, pues por una decisión de Home Assistant empezaron a funcionar de forma diferente. Antes, cuando tú pulsabas un botón de estos botones a cara, decía qué estado habías conseguido, si había sido una pulsación simple, si había sido una pulsación doble o si había sido un hold, un mantener, para hacer las diferentes cosas. Ahora ya no. Ahora lo que hace es, cuando se genera una acción de pulsación simple, que parece algo similar pero no lo es, el camino que sigue es distinto, pues entonces actúa de otra manera. He tenido que crear pues unos nuevos variables, unas nuevas asistentes, unas nuevas historias para poder controlar esto, y además la acción de hold, la de mantener, se ha perdido, no transmite que has pulsado eso, lo que hace que, bueno, pues que algunas automatizaciones que tenía, pues ahora mismo no las puedo utilizar. Al final, ¿qué me dice a mí estas cosas? Que si el sistema, y más un sistema así domótico, funciona, pues igual no hace falta demasiado actualizar y arriesgarte a estas cosas. Haz copias de seguridad sobre eso, trabaja sobre eso, añade las cosas nuevas sobre ese sistema y ya está. Y a veces es lo mejor. También, en los como os comenté en los últimos capítulos y creo que también en el podcast de Navidad, había comprado por el Black Friday una Nuki, esta cerradura inteligente que te permite, pues bueno, acceder a casa sin llaves. Realmente funciona espectacular. Estoy súper contento de haberla comprado. Os la recomiendo. Para mí es el accesorio, el dispositivo que más me ha cambiado pues mi día a día. Desde que lo tengo, la duración de la batería es menor de la que yo pensaba. Duró pues unos 2 meses o algo así. No está mal, o sea, realmente no es un problema, pero también es verdad que versiones antiguas como esta Nuki tiene integrada el wifi, está continuamente conectado al wifi, pues la velocidad de descarga es superior a otros modelos. Pero realmente funciona muy bien. Puedes cargarla de diferentes maneras. Compré una especie de MagSafe para conectores USB-C. Os pongo el enlace en las notas del podcast. Es un enlace de AliExpress. Me costó, no sé si fueron menos de 2 euros. Lo pones en la punta de un cable USB-C. Enchufas la otra punta, la que es magnética, la conectas al dispositivo que tú quieras. Entonces tú puedes, por ejemplo, tener la Nuki en su posición, en su ubicación, conectada con un cable USB-C. Y si alguien entra, pues al abrir la puerta, se estira y se desconecta. Esto lo podemos utilizar pues para un MacBook, para lo que queramos, cualquier dispositivo que sea USB-C se desconectará. No sirve para transmisión de datos, por lo menos el que yo tengo, pero para cargarlo va genial. Si alguien le pega un tirón al cable, pues no saldrá lo que haya conectado en el otro extremo, pues no saldrá disparado. Pues uno de los problemas o una de las cosas que me pasaba con la Nuki es que una de las características, una de las opciones que tiene Nuki es que cuando tú te acercas a la cerradura, la puerta se abre sola si tú lo configuras así. Es súper útil llegar cargado a casa con varias cosas y antes de tener que buscar las llaves y sacarlas y abrir, en cuanto te acercas ya oyes que la puerta se empieza a mover, empujas y se abre. Pero de forma muy curiosa y extraña, desde la otra punta del edificio, cuando me metí en el parking, porque además solamente pasaba en esa posición, si yo pasaba pasaba caminando por delante del edificio, no pasaba, pero cuando entraba en el parking, no sé si es que el coche potenciaba el Bluetooth o no sé exactamente lo que pasaba, pero algunas veces, si el móvil estaba colocado en su stand en el coche, la Nuki lo detectaba y abría la puerta. Claro, estaba sentado en el parking, no es lo mejor. Y como además la puerta se abre del todo y en algunas circunstancias, si había un pelín de corriente de aire, se despegaba del marco, pues la puerta ya se quedaba abierta y podía ser un problema. Pues hay una opción para cambiar la distancia a la que se empieza a abrir de forma automática la puerta. Me lo explicó Jacobo en el podcast que grabamos para su podcast. Bueno, ahí está mal traducido porque creo que lo que ponen las opciones de Nuki es el tiempo, pero realmente es la distancia. Tenemos 3 valores, el normal pues se abre a una distancia larga, luego tenemos uno que es muy reducido, que tienes que estar delante de la puerta, casi acariciando la puerta para que se empiece a abrir, y ahora pues tengo puesto un tiempo, bueno, lo que él llama tiempo intermedio, cuando estoy a 4 o 5 escalones de la puerta, pues la puerta empieza a abrirse y está súper súper bien. Muy recomendada o muy recomendable la Nuki, también tenéis el enlace en las notas del podcast, súper contento con ella, me parece un súper dispositivo y bueno, no puedo dejar más que recomendarlo. Además, cuando alguien tiene que acceder a casa, pues es súper sencillo pues compartirle la llave, y si algún día necesitas que dejarle de compartir o definir horas o lo que tú quieras, pues haces un clic y ya está. Es muy positivo en este sentido. Otra de las cosas que he hecho durante este tiempo ha sido comprar una olla express. Hace mucho tiempo que tenía una olla express, pero por circunstancias la mía se fue, pues y he tenido que comprar otra. He estado mirando diferentes tamaños y al final compré una de 9 litros que va súper bien. Me encanta cocinar con olla express porque es súper sencillo, súper rápido, hago unas lentejas en pocos minutos que te mueres. Además, a mí que me gusta pues cocinar en abundancia, para poder congelar y luego en un momento dado pues sacar comida, esto es genial. Y os pongo el enlace a la olla que yo acabé comprando. Al final compré varias y las fui devolviendo, sobre todo porque eran pequeñas. Aunque tú pienses, no sé, 9 litros, ¡buah, qué grande! No, pues cuando la tienes no lo es tanto. Y cocinar, por ejemplo, 1 kilo de lentejas, pues en una olla así, además a mí me gustan un poquito, que tengan un poquito de agua, pues este tamaño es un tamaño muy bueno. Además son de estas súper seguras, con la tapa que no es aquel sistema clásico que tenía como dos brazos, no, sino esta es una tapa que se gira con un montón de seguridades. Además el vapor sale de una manera hacia arriba que me encanta. En la que yo tenía, la anterior que tenía, salía hacia adelante y según cómo te podía pringar un poco la pared o lo que sea, pues esta te lo tira hacia arriba, que está muy bien. Bueno, no sé por qué digo, porque os recomiendo una olla express, pero realmente me encanta. Tiene un coste de unos 55-60 euros, dependiendo del momento, pero súper bien, y para muchísimas comidas es súper sencillo de cocinar, y como digo, súper rápido. Además, por no hablar de que es súper económico. Y si tienes, por ejemplo, una placa de inducción, como es mi caso, que puedo programar el tiempo exacto, pues puedes estar haciendo otras cosas y la olla se... Bueno, la placa de inducción se apaga y tendrás la comida hecha para cuando tú llegues. Me encanta, espectacular. Otra de las cosas que también he estado haciendo estas semanas es etiquetando armarios. He estado buscando la manera de ordenar, de tirar, de organizar al máximo mis armarios. Y para hacer estas cosas he estado utilizando bastante ChatGPT. Tú le haces una foto a todos tus armarios, se las tiras a ChatGPT y le dices, oye, ¿cómo podría organizar estos armarios teniendo en cuenta pues estas circunstancias o estas premisas? Las cosas que quiero tener más a mano, no sé qué. Y te los organiza. Es una pasada cómo está evolucionando todo el tema de la inteligencia artificial, y para esto está súper bien. También lo he estado haciendo, por ejemplo, con el congelador. Le haces una foto al congelador y te dice, pues mira, deberías tener en estos cajones que son más accesibles, pues deberías tener, por ejemplo, el pan, que está más a mano, que, bueno, diferentes cosas, y ahí al fondo pues podrías tener las verduras, que las utilizas menos, no sé qué, no sé cuántos. Está súper bien. Además, la versión gratuita ya lo permite hacer. Y una vez ya pues todo ChatGPT te dice cómo debes hacerlo, pues me gusta etiquetar las estanterías, etiquetar los armarios. Porque en el momento que lo haces está súper bien, pero al cabo de 2 meses ya no te acuerdas qué tenía que ir en cada sitio. Y es tan sencillo como ver, pues mira, camisas aquí, camisetas allá, o yo qué sé, o trapos o lo que sea. Pues tenerlo bien etiquetado. Y a veces tampoco hace falta mucho, ni una etiquetadora ni nada. Coges unos papelitos bien cortaditos, escribes una con buena letra en un folio, lo recortas, un poquito de celo y queda... No es lo más curioso del mundo, pero si tienes buena letra y lo haces bien, pues no queda mal del todo. Y a mí me saca de un apuro y me parece súper bien. También durante estas 2 o 3 semanas, pues han habido varios cambios de iPhones en casa. Mi hija tenía... hace no mucho un iPhone 5, mi hijo tenía un SE que me regaló un oyente y que, bueno, que hemos utilizado durante todo este tiempo. Mi hijo está súper agradecido por eso, pero bueno, llega un momento que con las nuevas actualizaciones de iOS, con el paso del tiempo, las baterías pues se van cascando más. A mi hija le dejaron un iPhone 6S, que no estaba nada mal, que ya pudo utilizar alguna versión más adelantada del sistema operativo, que esto permite pues tener nuevos emojis y algunas cosas, que parecen tonterías, pero cuando tú estás utilizando con iOS 18 tu iPhone de forma normal y le mandas mensajes a ella, muchas veces le llegaban signos raros que ella no sabía qué significaban. Bueno, WhatsApp también necesitaba, creo que, alguna actualización, diferentes cosas. Pues al final... ya fue por su cumpleaños, ya ha sido por los Reyes Magos, pues ha conseguido actualizar a un iPhone 13. Un iPhone 13 azul, de estos restaurados, precioso, unos acabados increíbles, lo coges en la mano sin funda y es un teléfono espectacular, me encanta. Ese azul que tiene el iPhone 13 me encanta, y el salto en calidad en todo es increíble. Aparte, mi hija le mete una caña que alucinas. Están todo el día jugando, están todo el día haciendo cosas, para ellos es su consola. No es lo más adecuado, por supuesto que no, pero... Lo utilizan muchísimo. Mi hijo, pues aprovechando estos cambios, primero heredó el teléfono que le habían dejado a mi hija, luego mi padre se compró uno igual que el de mi hija y ha heredado de momento un iPhone 10, pues para el día a día. Mi hijo, que es de que le suden las manos, del Touch ID nunca le acabó de funcionar del todo bien, pues saltar a un Face ID, parece mentira lo bien que funciona el Face ID, con lo reticente que era yo en su momento, o por lo menos incrédulo de que eso iba a funcionar bien. La diferencia de Touch ID a Face ID para mí es la noche y el día. Realmente Es genial levantar el dedo sin pensar y que la pantalla se desbloquee, y va genial. Lo que sí que hemos tenido que hacer es cambiarle la batería. Al final creo que le costó 45 euros, súper rápido, la cambiaron súper rápido, pero era un teléfono que, bueno, pues con todos los años que tiene el iPhone 10, no sé si crees, estos teléfonos creo que eran de 2017, han pasado ya bastantes años, no tienen la última versión del sistema operativo, necesitas un 10S para poder tenerla, pero realmente el teléfono funciona súper bien, y como digo, es un cambio espectacular. Otra de las cosas que he hecho durante estas semanas es, bueno, comprar algunas cosas, como digo, de las que recomendasteis en el podcast de Navidad. Y de las que más me gustan fue comprar el encendedor mágico que recomendó un oyente. Es ese encendedor que funciona con un haz eléctrico, que bueno, es un encendedor que se recarga por USB-C, que lanza una pequeña... un arco eléctrico, es así alargado, y para encender velas es espectacular. Últimamente me ha dado por mucho el tema de las velas. Compré un pack de estos del IKEA de 100 velas, con un pequeño jarrón que la parte superior pues tiene para colocar agua. Colocas un poquito de agua, un poquito de aroma, le pones una vela y va súper bien. Pues este encendedor que le das a un botón, hace el arco, enciendes a la vela y se enciende al instante, es genial. Hasta ahora pues iba con mecheros normales de gas, que tenías que en algunas circunstancias meter el mechero no sé qué y medio te quemabas, que cuando ya habías apagado alguna vez esa vela y la querías volver a encender, pues no era lo mejor, bueno, diferentes cosas. Pues este encendedor para eso es brutal. Vale menos de 10 euros, también tenéis el enlace en las notas del podcast, y es instantáneo. Que a veces no es solamente querer poner una vela, sino es el hecho de querer encenderla. A veces pasa como igual que cuando haces fotos con una cámara reflex, que la foto, el resultado de la foto es muy chulo, pero cuando haces la foto también lo disfrutas. En ese sentido está genial. Y una de las últimas cosas que os quiero comentar hoy es que hace un par de semanas me regalaron un monitor de 32 pulgadas, monitor gigante. Es un monitor Samsung 4K. Al principio, cuando lo instalé, me pareció gigante. Digo, uy, esto en el escritorio no va a caber. Pero cuando te acostumbras, cuando lo llevas utilizando un poco, es genial, porque tengo... pues bueno, grandes Excels dedicado todo el tema de la inversión, que ya los tenía un poquito adaptados a mi pantalla LED Cinema Display de Apple, que ya tenía pues casi 15 años, bueno, o casi, o sin el casi. Y ahora con esta pantalla mucho más grande me caben muchas más cosas y te incita a añadir más columnas, más datos, más de todo. A veces no es fácil encontrar ese equilibrio entre más cosas y más tamaño, porque hasta hace no mucho pues no utilizaba gafas para nada, pero ahora prácticamente siempre las llevo puestas cuando estoy, por ejemplo, delante del ordenador. Y encontrar ese, como digo, ese equilibrio entre bueno, que se vea un pelín más grande para que no tener que forzar tanto la vista, pero al tener la capacidad de poner más datos no es sencillo. Además, mi MacBook Pro de 2017, que va sobrado casi siempre, pues ahora ya no lo va tanto la CPU, supongo que y también la gráfica, teniendo dos monitores, pues el Retina propio del MacBook y esta pantalla tan grande, pues en algunos momentos se calienta, está todo el sistema un pelín calentito. Por ejemplo, ahora la CPU está a 82 grados, no está a gran rendimiento, está a un 10%, pero la CPU está a 82 grados. Y bueno, de momento muy, muy contento. Pierdes algunas cosas que ese Apple Cinema Display te ofrece, como los altavoces o sobre todo pues tener la cámara... para poder hacer FaceTime, aunque no sea la mejor calidad, pues está integrada, y sobre todo los micrófonos, eso sí que lo he notado mucho, la calidad de micrófonos que tenía esa pantalla pues para hacer llamadas o para hacer una videoconferencia, pues estaba genial, y ahora pues sin eso lo pierdes, pero bueno, realmente está muy bien, muy chula, se ve genial, y muy agradecido con la persona que me lo regaló. Un compañero de trabajo al que le agradezco mucho, pues eso, que pensara en mí cuando este monitor no le encajaba en su día a día. Bueno, pues esto es todo, me dejo 50.000 cosas por comentar, lo haré en el siguiente capítulo, será mucho antes de lo que ha pasado entre el anterior y este capítulo de hoy. Bueno, gracias por todo el feedback que me seguís dando, pues por Telegram, por X y por el grupo del podcast. Nos oímos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.